Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Alud, dijo directamente a la cara del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que la Asamblea Nacional Venezolana va a legislar y va a controlar el trabajo del Ejecutivo. Así que ahora vamos a pasar de inmediato a analizar un poco esto también, las reacciones que han tenido ambos discursos y lo que está sucediendo en Venezuela.
Claro, a lo largo de este segmento vamos a estar escuchando también algunas de las cosas que dijo Henry Alud, entre otras, por ejemplo, y la señala así el diario El Nacional, una de las más importantes, le dijo a Maduro, a veces hay que doblarse para no partirse, que nadie se equivoque, esta es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, legislar y controlar. Eso se lo dijo en la cara, en respuesta al estado del país que presentó el informe sobre el país que presentó Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Por cierto, un discurso con más de 3 horas, pero bueno.
El de Ramos Ayud fue sencillamente 30, 35 minutos.
Exacto, y dijo mucho más en 35 minutos que en 3 horas Nicolás Maduro. Pero bueno, esa es una opinión nuestra. Vamos a pasar a Raúl Stock. Él es abogado, escritor y uno de los editores de la revista digital Caracas Chronicles.
¿Qué tal? Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, amado José Luis, muchas gracias por tenerme por aquí.
Bueno, tu primera valoración del discurso de Maduro y la respuesta que recibió del señor Ramos Ayud.
Bueno, la lectura de lo que pasó el viernes pasado es, por supuesto, es mucho más de lo que se ve por encima, ¿no? Hay que recordar que en días pasados el Tribunal Supremo había suspendido a tres diputados de oposición que se habían juramentado. Al final, la Asamblea Nacional terminó acatando lo que mandó el Tribunal Supremo, que es chavista, y se terminaron desincorporando estos tres diputados. Políticamente, eso se leyó en su momento como un paso atrás de la oposición. Lo que no se había visto en el momento, obviamente, era lo que se había negociado a cambio, y lo que se había negociado a cambio quedó muy claro el viernes. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, como dijeron ustedes, Nicolás Maduro dio un discurso de 3 horas donde en su memoria y cuenta, que es la especie de State of the Union Address de Venezuela, donde el presidente rinde cuentas de lo que ha sido su gestión en el último año, ¿no? Rinde cuentas frente a la Asamblea Nacional. Maduro lo que hizo, por supuesto, durante 3 horas fue explicar cómo no había sido su culpa todo lo malo que había pasado en ese último año. Guerra económica, todo ese tipo de argumentos que ustedes conocen muy bien. Después de las 3 horas, entonces, viene la parte inesperada, que es donde digo yo que yo me imagino que tuvo que haber algún tipo de negociación que tuvo que ver con la desincorporación de esos tres diputados, porque esa respuesta que dio el presidente de la Asamblea Nacional, eso no es algo que se estila. Sí puede haber un comentario, pero esa especie de derecho a réplica de la memoria y cuenta no es algo usual. Entonces, después de que habló Maduro 3 horas, Henry Ramos se para con el micrófono y empieza le hace en caliente, le desmonta todo el discurso. Todo esto, vale la pena acotar, que es lo más importante de todo, es que fue la memoria y cuenta del presidente, se hizo una cadena nacional de radio y televisión, donde todas las emisoras estaban encadenadas transmitiendo el discurso, y todas se mantuvieron en cadena durante el discurso de Henry Ramos también. Nadie, o sea, el sistema nacional de comunicación no desconectó el discurso de Henry Ramos, sino que dejaron que rodara. Y en ese discurso él dijo unas cosas que completamente inaceptables para el chavismo. Una de las cosas que a mí más me impresionó fue que se refirió a Chávez, que en Venezuela, por supuesto, ya Chávez tiene un estatus, ya es una cuestión mitológica, claro, religiosa, y él se volteó y le dijo al presidente de la República, le dijo, que le dijo, mira, a mí me da mucha pena la situación en la que se encuentra Nicolás Maduro, porque en gran medida no es su culpa. El culpable de todo esto es Chávez. Y bueno, eso es algo que, y ver eso en cadena, ¿verdad? Que entonces yo ahí, mi lectura es que obviamente ahí se dio una negociación con el asunto de los tres diputados, y en el que o se trancaba el juego porque la Asamblea Nacional no acataba lo que decía el Tribunal Supremo de Justicia, y por ahí ellos buscaban la forma de que simplemente los demás poderes desconocieran a la Asamblea, o la Asamblea obedecía al Tribunal Supremo, y con la pequeña palanca política que levantaron en las últimas elecciones, lo que pareciera que pasó es que Henry Ramos dijo, bueno, muy bien, nosotros acatamos, ustedes, entonces el presidente de la República viene y hace su memoria y cuenta como que respondía, porque en algún momento se comentó que Maduro no iba a ir. Uh-huh. Aquí recibimos al presidente, lo vamos a recibir respetuosamente, vamos a escuchar todo lo que él tiene que decir, pero a mí me van a dar un derecho a réplica y no me van a sacar del aire.
Claro,
esto,
Raúl,
es ya especulación, pero que lógicamente se conectan todos los puntos.
Te interrumpo para hacerte una pregunta de seguimiento, porque esto me trae ahora pues varias preguntas. Primero que todo, me llama la atención, en primer lugar, me llamó la atención que Nicolás Maduro no se levantara y se fuera y dejara a Henry Ramos Alup con la palabra en la boca, que claro, lo hubiera podido hacer. O que la bancada del gobierno, pues todos hubieran ido, ya lo habían hecho anteriormente, claro, en un momento determinado. Me llamó mucho la atención eso. Por lo tanto, tiene cierta lógica esta especulación o esta hipótesis que tú planteas de la negociación. Ahora, esto me trae una pregunta. ¿Qué gana el gobierno con tres diputados menos de la oposición que acepta que el presidente lo ponga en ridículo y les peten todo esto en su rostro, en su cara, en medio, en cadena nacional? O sea, ¿hasta dónde gana el gobierno con estos tres diputados menos que el presidente acepta, claro, de acuerdo a tu teoría, que el presidente acepta este bochorno?
Bueno, ahí hay varias cosas que hay que están guindando todavía, ¿no? Hay un tema con la mayoría calificada que había ganado la oposición en las elecciones, la tenía con los 112, uh-huh, y que si se cuenta como que hay 167 diputados y tú le quitas tres, la perderían. Ahora, en términos de interpretación constitucional, ya muchos abogados expertos dicen que en el caso o de la forma como se emitió la sentencia no la perderían, porque no se contaría que esos 167 están juramentados, sino que son 163, y que si tienen 100, si la oposición tiene 109 diputados, igual mantiene los dos tercios. Pero ahora el gobierno se encuentra, como el gobierno tampoco le hace mucho caso a lo que dice la Constitución, ellos se encuentran en una posición que en cualquier momento el Tribunal Supremo emite una sentencia diciendo que la oposición perdió la mayoría calificada. No. Eso es un punto. Ahora, el segundo punto es que esto es algo que venía peleando el gobierno desde hace algunas semanas. Y cuando la oposición dijo que iba a acatar la sentencia, de alguna manera, ellos lo han celebrado como una victoria política. El punto aquí es que hay que leer entre líneas y ver si de verdad el verdadero perdedor de esa sesión del viernes es Nicolás Maduro. Porque como tú dices, le dice muchas cosas en su cara, pero Maduro no quedó. Si uno ve, yo que vi las tres horas de la sesión, a mí me pareció que al final Maduro no fue quien perdió. Porque Maduro estuvo sentado, dio esta especie de derecho de réplica, calmó a los diputados del oficialismo cada vez que Henry Ramos los tentaba y les decía cosas de Chávez y todo lo demás. Él los calmaba y les decían que oyeran. O sea, él en ese momento, no voy a decir que, pero se vio casi como... como un estadista por una milésima de segundo. O sea, a mí me parece que él no quedó mal. Yo creo que quien pierde aquí más bien es, aquí se ha hablado mucho de una rivalidad interna entre los poderes del chavismo, entre Diosdado Cabello y el presidente Maduro. Uh-huh. Maduro pareciera que está abriendo las puertas a sentarse a negociar con la oposición, sobre todo con el nombramiento del nuevo vicepresidente, que es alguien que viene de los gobiernos anteriores al chavismo, que conoce muy bien a Henry Ramos y tiene una relación muy cordial. Y pareciera más bien que lo que pasó fue que un bypass al poder que tiene Diosdado Cabello en la asamblea y el poder que tiene en el gobierno, pues fue como yo sentí que fue como sacarlo del lado del juego. Entonces yo sí creo que el ejecutivo ganó algo, que ganó ese puente con la oposición. Hay que recordar también que el triunfo de la oposición fue avasallante. Entonces yo creo también que el gobierno no puede tampoco obviar eso por completo, y tienen que buscar alguna manera de desarrollar puentes. Lo que pasa es que armar esos puentes va mucho en contra del discurso de ellos. Yo creo que más bien esto fue una opción hábil de decir, bueno, mira, tuvimos este triunfo, bueno, vamos a tener que tragar puro eso el viernes, que fue lo que hicieron.
Claro, sin duda yo creo, perdóname, que sí hubo una negociación, y de hecho lo había dicho el presidente Ramos Alud, que parte ya había, claro, pues un comité que estaba hablando precisamente con la Casa Presidencial, llevando a cabo los ajustes necesarios, porque incluso Maduro amenazó con que este discurso o esta presentación no iba a ser en la Asamblea Nacional.
Correcto.
Es que lo iba a hacer en otro lugar. Es decir, que hubo un acuerdo. Ahora, dentro de este acuerdo, escuchamos todos a Nicolás Maduro llamar a la oposición al diálogo y a pedirle que apoyen la emergencia económica ante la crisis en Venezuela. Aparentemente esto pues no va a ser así. Con esto concluimos. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, el asunto es que justamente Maduro les presentó el plan de emergencia económica, que bueno, que no es ningún, simplemente le lanzó la bola a la oposición para tratar de compartir la responsabilidad, porque la oposición no va a poder aprobar ese plan de emergencia económica que o sea, es un absurdo, donde se pretende que se le dé control al gobierno de más fondos y cierta, o sea, y si en verdad no, yo no veo la oposición, yo creo que va a haber una deliberación y van a tratar de hacer una contrapropuesta, y ahí se verá, claro, hasta dónde llega el gobierno. Pero yo creo que esto es más bien una movida del gobierno para tratar de subir, de traer a bordo a la oposición a la responsabilidad del asunto económico, del desastre de los últimos 17 años que ellos han montado.
Pues. Raúl Stock, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y bueno, nos estamos hablando.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, hace 5 años se produjo en Túnez la primera de varias victorias de la primavera árabe. Las manifestaciones populares y en general no violentas habían comenzado solo 4 semanas antes en el sur del país, en una zona con un largo historial de resistencia contra el gobierno central. Tras la inmolación de un vendedor callejero el 17 de diciembre de 2010, los manifestantes se extendieron rápidamente, culminando en una concentración masiva frente al Ministerio del Interior de Túnez. Esto fue el 14 de enero, y ese día, al tener que enfrentarse a una gran oposición y al anuncio de una huelga general, el presidente de Túnez huyó del país. Desde entonces se encuentra escondido en Arabia Saudita.
Claro que sí, también todos recordamos después Hosni Mubarak, en el caso en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia, que incluso llegó a perder la vida, lo justiciaron, Ali Abdullah Saleh en Yemen, todos estos casos que todos conocemos como la primavera árabe. 5 años hace ya de estos sucesos, y la pregunta sería, ¿qué ha pasado? ¿Esto fue un fracaso? ¿Ha sido para peor estas protestas populares? ¿A dónde llevaron? Ya tenemos en línea telefónica a Marcos Pekel. Marcos Pekel, analista internacional, experto en el Medio Oriente. También enseña, es profesor de la Universidad de Colombia, una universidad en Colombia.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes y saludo a toda la audiencia y un muy feliz año 2016 a todos.
Gracias, igualmente.
¿Cómo se explican los fracasos que vinieron después, hace 5 años de esto?
Yo creo que no, los fracasos tienen que ver con las expectativas que se produjo que podía ser el resultado de la primavera árabe. Y realmente el Medio Oriente hoy es muy distinto a lo que era hace 5 años. Eso no significa que hace 5 años estuviera bien y hoy esté peor. Simplemente hace 5 años teníamos unas dictaduras en algunos estados árabes, dictaduras férreas que venían desde el mismo momento de la independencia. Esas dictaduras cayeron, en algunos casos dejaron vacíos de poder que llevaron al colapso de los estados, como en Siria, en Irak, en Yemen y en Libia, que usted mencionaba. Y tenemos el único caso brillante de Tunisia, donde aún estamos viendo cómo se ha desarrollado un proceso democrático interesante basado en la tolerancia y el respeto a las diferentes ideas, pero realmente el mundo árabe es una completa hecatombe, es un completo fracaso y bueno, la primavera árabe desató una guerra fratricida entre sunitas y chiitas, se exacerbó el viejo conflicto entre Arabia Saudita e Irán y desnudó las falencias de una comunidad internacional que en el caso de Siria, por ejemplo, no ha podido hacer nada.
Marcos Pekel, ¿realmente puede decirse incluso que estos vacíos de poder que usted acaba de mencionar, y yo creo que ahí está el problema, no había, claro, dictaduras al fin, no había una oposición estructurada, no había forma de enfrentar el nuevo reto de que no existían ya estos dictadores en el poder? ¿Esto creó incluso el yihadismo, esto reforzó todo este yihadismo que hoy por hoy incluso se está exportando hasta para el mundo occidental?
Sí, recordé, hay que ser claro, el fenómeno, por ejemplo, del Estado Islámico, el yihadismo, es producto del colapso de los estados y no al revés. El colapso de los estados generó unos vacíos de poder en países como Irak y Siria, que no tienen una historia de convivencia entre sus distintas etnias y grupos religiosos. Y una vez cae el dictador, que era el que mantenía ese estado con cierto semblante de orden, pues se sacan todos los demonios de las guerras religiosas, guerras étnicas, y aparecen grupos como el Estado Islámico. Y ese yihadismo que surgió en nuestro tiempo, ya hace 20 años en Afganistán, se fortaleció muchísimo, lleva a que vuelva a ser un magneto para todo tipo de personas ir a luchar por esa causa del Islam radical en países como Siria e Irak. Y ahí tenemos miles de yihadistas de Europa y de otras partes del mundo, de países musulmanes o regiones como Chechenia, Indonesia, Malasia, que están enviando jóvenes a luchar por una causa que es la causa del Islam radical. Eso se debe al colapso de los estados producto de las protestas de la primavera árabe.
Increíble. ¿Qué ha representado la influencia, ¿no?, extranjera en la política de estos respectivos países?
Bueno, mire, en Siria el problema, cuando arrancan las protestas, Assad vio lo que le había pasado a Ben Ali, que había caído, a Mubarak, que había caído por las protestas en la calle, y Assad decidió que eso no iba a pasar a él y decidió reprimir la zabala. Cerró todos los espacios políticos y la única opción que le quedó a la oposición, especialmente los sunitas, que son la mayoría en el país, marginados del poder, era la opción armada. Y así comienza la guerra civil en Siria y la comunidad internacional no pudo hacer nada. Recuerde que Rusia vetó 4 resoluciones del Consejo de Seguridad y en esa inacción de la comunidad internacional el conflicto sirio fue mutando de unas protestas a un conflicto geopolítico donde todos están interviniendo. Y si usted se fija ahorita, tenemos a Turquía, tenemos a Turquía, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a Israel, tenemos a Arabia Saudita, todos interviniendo en Siria, defendiendo sus propios intereses. Sí. Mientras tanto, los sirios siguen poniendo los muertos y no se ve realmente una salida lógica al conflicto en Siria en este momento. Y ya lo que la comunidad internacional puede hacer realmente es poco, es dejar que el país se desangre totalmente y una vez eso ocurra, a ver qué se puede construir de nuevo en ese territorio.
Ahora, mi pregunta, ya con esto vamos concluyendo, Marcos Pekel, mi pregunta es, esta tendencia al control del de los yihadistas, al control de ISIS, a la anarquía, a gobiernos, a países divididos, como es el caso de Siria, que Bashar al-Assad pues no cayó, pero no tiene el control total del país. ¿Esta tendencia usted considera que va en ascenso? ¿Es una tendencia que ya quizás se pueda frenar? ¿Occidente podrá frenar esto? ¿Cuál es su opinión?
Y sobre todo con la situación del Estado Islámico.
Yo creo que la campaña militar que se está llevando contra el Estado Islámico está dando resultados en la medida que el Estado Islámico pues, no ha podido incrementar sus conquistas territoriales. Si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos cuando finalmente comenzó hace unos meses, el Estado Islámico seguramente ya hubiera ocupado Bagdad y posiblemente Damasco también. La caída de Bagdad era inminente. Ahora vemos el Estado Islámico sufriendo ciertas derrotas en Irak, especialmente, no tanto en Siria, pero igualmente se fortalece en Libia, se fortalece en Somalia y se fortalece en Yemen, porque es una ideología y usted no puede derrotar una ideología a balas. Y esa ideología es una ideología atractiva. Alguna vez lo dijimos en este programa, que es una ideología que atrae a mucha gente, a musulmanes que son atraídos por la ideología del Islam radical y van a luchar convencidos, que están luchando por una causa justa. No son personas necesariamente que vienen de hogares rotos o de familias pobres, sino que creen en la causa. Si se va a derrotar o no, es posible que el Estado Islámico termine perdiendo sus territorios de una forma u otra, pero va a seguir existiendo, va a seguir habiendo terrorismo y va a surgir en los sitios donde pueda hacerlo, y como lo estamos viendo, hasta en Indonesia ya vimos al Estado Islámico, por lo tanto no va a desaparecer por la campaña militar en su contra.
Sí, señor, y por último, con esto terminamos informando que en las últimas horas el grupo Estado Islámico ha informado incluso que ha recortado a la mitad el sueldo de sus combatientes en Siria, y esto a través de una circular difundida por el Observatorio de Derechos Humanos. La situación va de mal en peor para ellos.
Es increíble. Vamos a ver cómo para todo esto. Muchísimas gracias, Michael Pecker. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer de verdad tenerlo.
Ah, sí, de un enorme placer también.
Bueno, vámonos al cierre.